Gracias, Alex. Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27. En muchas partes de la Biblia, la iglesia está presentada como una viña. ¿Pero por qué? Una viña es muy útil, metafóricamente, para comunicar el mensaje que el Espíritu Santo tiene para su iglesia. Más temprano, en el capítulo 5 de este libro, hemos visto ya cómo el Espíritu nos hablaba con el concepto de una viña. En 5:1, voy solamente a leer una parte. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, siempre se busca un buen lugar, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Se ve aquí, hay mucha inversión, mucha planificación para una viña. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues ahora, lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y eso es algo que nunca quieren en una viña, cardo y espinas. Si ve, se ha pasado por las viñas, están muy limpias, muy arregladas. Y aún a las nubes mandaré que no derraman lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Justicia, y aquí clamor. Aquí en el capítulo 5 era una viña inútil, sin fruto, una viña que sería castigada hasta abandonada. Pero como analogía, la viña es útil. Es una forma de planta que exige mucha preparación, mucho cuidado, mucha protección, y por lo tanto puede ser la causa de gran frustración si no puede producir. El estudio de hoy también habla de la viña, y es la misma viña que tiene problemas, pero en este capítulo, en el capítulo 27, será una viña animada. Una viña animada. Versículo 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande, fuerte, al Leviatán, serpiente veloz. Y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Leviatán, la serpiente o el dragón, también es una expresión que se usa mucho en la Biblia. A lo mejor muchos están pensando, debe ser el diablo. Y en un sentido es, pero en este contexto es más bien los poderes del mundo animados por el diablo. En muchas profecías sacamos las doctrinas más profundas sobre el diablo hablando de gobiernos o de reyes de la tiranía. Y hemos visto esto ya en este libro, en Isaías 14:12. Leímos donde dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Y de este pasaje dice, Lucifero, y los que adoran a Satanás hablan de Lucifero, viene de este capítulo. Pero vamos a ver que está hablando del rey de Babilonia. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Seré mucho de el egoísmo del diablo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero en el contexto estaba hablando del rey de Babilonia. Si lee todo de este capítulo 14, Pero hay más que el rey de Babilonia en ese texto. Cuando hablamos de principados y potestades, hablamos de fuerzas demoníacas que controlan gobiernos malvados. Así que Leviatán aquí, en este primer viso, aplicaba a los gobiernos feroces, controlados por el diablo y dedicados a la destrucción del pueblo de Dios. Otra vez, versículo 1. En aquel día Jehová castigará, con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Así que en este capítulo Dios animaba a su pueblo diciendo que Él mismo iba a emplear su espada dura, a lo mejor su palabra, en contra de los enemigos más formidables de su pueblo. El capítulo está animando a la viña oprimida. Como en nuestros tiempos la iglesia tiene gran oposición y grandes enemigos en el mundo, de los cuales no tenemos que temer, porque Dios va a acabar con ellos. Es el mismo con nosotros. Pablo hablaba así en el libro de Romanos, cuando dijo a los hermanos ahí, dijo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Satanás era el enemigo. Pero para los hermanos en Roma, el enemigo empleaba el gobierno romano para oprimir la iglesia. Pero en unos siglos, Roma era nuestra. Dos, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Aquí se ve que la viña es el tema del estudio de hoy. El vino rojo es el buen fruto de la viña. Una viña buena, de la primera calidad. Una viña cuidada por Dios mismo. Pero el deseo de Dios es recibir el fruto. Metafóricamente, versículo 3. Y Jehová la guardó. Cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Esto es gran ánimo. Si Dios es así con nosotros, ¿quién contra nosotros? La iglesia jamás está abandonada, podemos sacar de aquí. Pero la iglesia puede sufrir aflicciones para su bien, para animarla a estar productiva y activa y no estancada en su indiferencia a los pobres o su indiferencia a los perdidos y sus sufrimientos. Versículo 4. No hay enojo en mí. Dios hablando. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Ya vimos espinos y cardos en medio de la viña. Yo los hollaré. Los quemaré a una. Dios no está enojado con su iglesia. Hemos tenido pecados, sí. Nadie puede negar esto. Pero todo el pecado nuestro ha sido borrado por la mente de Dios, por la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, como celebraremos en una semana. Y este verso está aquí para consolarnos. Cuando pasamos por las aflicciones, Dios no será enojado con nosotros, pero Dios sí puede aplicar la disciplina con amor. Eso es lo que el capítulo está enseñando. Dios aplica la disciplina a su iglesia como un padre. En el libro de Hebreos, donde muchos estaban apartándose de la iglesia, regresando al mundo, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una palabra fea que casi ni se escucha hoy en día. Pero ahí está, la única vez en el Nuevo Testamento. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía pocos días, y usted está en una casa donde se siente como está sofocando, es por pocos días, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercitado. Fruto es el punto, porque la viña anda produciendo fruto si es una viña de valor. Para sus hijos, Dios no tiene ira. Pero para sus enemigos de afuera, que jamás vienen a Cristo en fe, en arrepentimiento, sí se van a sufrir la ira de Dios, porque son como vasos de ira preparados para la destrucción. Esto aprendimos en Romanos 9, por ejemplo. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Esto sí pasa, pero no está hablando de nosotros. Y muchos cuando entienden esto, como Dios tiene ese cuidado por su iglesia, deciden decir, sí, yo quiero ser bautizado en Cristo. O sí, yo quiero estar registrado oficialmente como miembro de la iglesia. 4. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? Y los hollaré, los quemaré a uno, a una. Increíblemente, a veces hay personas en pacto con Dios, que son parte de su pueblo, pero por el momento están peleando con Dios, con sus transgresiones, con sus rebeliones, o por su amor por el mundo. Se portan como cardos y espinos en medio de las plantas de la viña. Y eso es como pelear en contra de Dios, algo que es completamente absurdo. Pero por la carne, por la terquedad, esto pasa. Como veremos más tarde, casi llegando al fin del libro de Isaías, dice, ¡ay del que pleite con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. El tiesto es como un pedazo de una barra quebrantada, de un vaso de barra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene mano? ¡Ay del que dice al padre, por qué engendraste! Y a la madre, por qué diste a luz. 5. ¿O forzará alguien mi fortaleza? ¡Haga conmigo paz! Sí, haga paz conmigo. ¿Esto es tu invitación si has sido rebelde últimamente? Haz tu paz con Dios y Él estará en paz contigo. Si no has estado bautizado, bautízate de una vez. ¿Qué te esperas? Como dijeron a Pablo en Hechos 22, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Tendremos en 2 semanas los bautismos y gloria a Dios, ya hay 3 personas que han anunciado oficialmente se van a bautizar y 2 de estas personas son jóvenes. 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto. El pueblo de Dios estaba en tiempos oscuros, en el contexto de este capítulo, antes de irse a Babilonia como esclavos. Pero Dios, en amor, reveló que ellos iban a regresar y mandar su fruto a todas partes del mundo. Y esto empezó con Cristo, cuando su mensaje de amor y de santidad empezó a salir a todas las naciones, empezando en el día de Pentecostés. 7. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué está hablando? Bueno, Dios estaba controlando todas estas guerras que estaban pasando. Está diciendo que otros países estaban atacando al pueblo de Dios. Dios lo permitió. Es que acabamos de estudiar muchos capítulos sobre la destrucción de los enemigos del pueblo antiguo de Dios. Dios vino en contra de ellos sin misericordia. Como los gobiernos del mundo de hoy atacan al Estado Islámico sin misericordia. Y ahora ellos están diciendo que van a seguir atacando España por algo que pasó hace 400 años. Pero Dios jamás estaba así en contra de su pueblo amado. Dios estaba en pacto con ellos. Ellos iban a traer el Cristo al mundo y tenían que estar preservados. Entonces, cuando Él dice, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió? Los demás países, sí, heridos horriblemente. Pero cuando Dios castigaba a su pueblo, era dentro de límites, como podemos ver aquí en versículo 8. Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él lo remueve con su recio viento en el día del aire solano. Es cierto que iban a perder su templo, su tierra, como que un gran viento estaba arrastrándoles. Pero Dios estaba castigando con medida, de una manera controlada, para producir algo bueno y no para destruirlos. 9. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras del cal desmenuzarás. Hablando de cal que fácilmente se deshace. Y no se levantan los símbolos de acera ni las imágenes del sol. ¿De qué está hablando todo esto? Está hablando del fin de la idolatría. El gran propósito del cautiverio en Babilonia era acabar con la idolatría. La idolatría estaba en todos lados en el pueblo de Dios. Y esto fue su ruina. Y empezó en el tiempo de Salomón. ¿Cómo empezó con Salomón? En 1 de Reyes 11:4 dice, cuando Salomón era ya viejo, cuidado, cuando llegas al tercer año y creces, pero ya he llegado, ya puedo relajarme. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Esto fue el principio, la caída de Salomón. Pero el fin de la ruina era el tiempo de Babilonia. Cuando tenían que vivir ahí el Capitolio de los ídolos. Y eran sanados de esa forma de idolatría. Otra vez 9. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Y este será todo el fruto. Ese es el tema, fruto de la viña. La remoción de su pecado cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levantan los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Está hablando diferentes aspectos de la idolatría. Hermano, hermana, ¿tienes tú ídolos en tu vida? ¿Has empezado otra vez a seguir los ídolos de este mundo? Claro, en nuestros tiempos la idolatría toma otra forma. La idolatría para nosotros no es, son estatuas adorando al sol, pero como está enseñado en muchas partes de la Biblia, la idolatría puede ser, por ejemplo, la avaricia, dice esto claramente en el libro de Efesios, puede ser un vicio, puede ser una pornografía, una atracción del mundo que está separándote del mundo, del reino de Dios. Un texto que me encanta, que llevo conmigo en mis tarjetas cuando estoy estudiando las luchas espirituales, viene de Deuteronomio 7:25. Y si tú tienes ídolos con que estás luchando en tu vida, recuerda este pasaje. Dije, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo lo que aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Anatema es algo maldecido. 10. Porque la ciudad fortificada será desolada. La ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Ahí pastará el becerro, ahí tendrá su majada y acabará sus ramas. Esto continuaba anunciando la destrucción de Jerusalén. La disciplina tenía que venir, tenía que pasar. La viña estaba animada de que esto no sería el fin, pero estos castigos, con medida, tenían que estar aplicados. Cuando habla de becerros comiendo ahí, como que lo que antes era una ciudad sería un campo y nada más. 11. Cuando sus ramas se secan, otra vez hablando metafóricamente de la viña, cuando sus ramas se secan serán quebradas. Cristo hablaba de una viña donde se quebran las ramas secas. A lo mejor estaba pensando de eso. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Cuando dice que las mujeres vienen para quemar esas ramas secas, es como que en muchas partes hasta la fecha las mujeres salgan colectando la leña y se cocinan con leña. Yo estuve en un lugar, en una casa en Chiapas, donde ni tenía microondas ni estufa, pero atrás ollas muy grandes, y hasta la fecha la gente comen así. Pero el pueblo aquí tenía que caer porque no tenía entendimiento. Como hemos aprendido en Oseas hace rato, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El mismo está pasando en las iglesias de hoy, en muchas partes. Muchos hermanos pierden a sus hijos al vicio o a la perversión o a las doctrinas falsas o al puro ateísmo. En muchos casos no estamos avanzando realmente en conocimiento porque estamos bien ocupados en otras cosas. Por eso el país aquí está cayendo más y más. Y es que la sal cristiana está perdiendo su impacto. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 12. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Es importante, dice uno a uno. Eso está hablando del tiempo de Cristo que iba a venir. Dios iba a llamar a su pueblo de todos lados de la tierra prometida. La tierra prometida en el Testamento Antiguo era así, del río Éufrates hasta el río de Egipto. Pero en el Nuevo Testamento, esto está cambiado. Es más grande. En Romanos 4:13, Pablo estaba reinterpretando la promesa a Abraham. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero de la tierra prometida, ¿verdad? No, del mundo entero. Así que ahora, en los tiempos del Evangelio, Dios está llamando a su pueblo uno a uno de todas partes del mundo. Y si tú no has declarado tu fe en Cristo públicamente, no como simplemente diciendo, pues soy de una familia cristiana. Dicen, uno a uno tiene que venir. Si no has anunciado tu fe con el bautismo, tendrás tu oportunidad de hacerlo en 2 semanas. Con gran gozo y con el ánimo de la iglesia. 13. Acontecerá también, y ese es el último verso. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. El pueblo de Dios en este tiempo estaba en todos lados, en Egipto, en Babilonia, en todos lados. Dios dijo, voy a llamar a todos. La viña tenía que ser animada. Iban a pasar por tiempos de gran pérdida y de gran vergüenza, arrastrados a Babilonia como esclavos, como que estaban repitiendo la experiencia de Egipto. Pero los fieles tenían que saber que no era el fin del mundo. Israel tenía un futuro, tenía aunque cumplir su misión de traer el Cristo al mundo y empezar algo grande que iba a salir a todas las naciones. Y aunque en este tiempo el número de los fieles era muy pequeño, Dios estaba a su lado, animándoles con las profecías de Isaías, confirmando que jamás serían abandonados por su Dios. Aplicación. Como en muchas partes de la Biblia hemos visto que la viña como ilustración es muy útil para las enseñanzas bíblicas. Cristo también empleaba esa ilustración en varios lugares y quiero cerrar con una de estas ilustraciones. Una vez estaba citando Isaías 5, pero quiero cerrar con Juan capítulo 15. En Juan 15, Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Ahora, la ilustración no es como el pueblo de Dios es la vid, sino que Cristo mismo es la vid. Nosotros su cuerpo. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, un pámpano es una rama en estos arbolitos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Una vid fructífera es lo que Dios quiere de nosotros, formando parte del cuerpo de Cristo. Y si estamos unidos con Cristo en amor, esa vida fructífera será totalmente natural. No es algo que tiene que forzar. Tuve un pastor cuando era muy nuevo en la fe y dijo, mira un árbol, no está tratando de forzarla. El fruto se viene naturalmente. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nuestro trabajo es permanecer en Cristo, en el amor de Cristo. Y el fruto vendrá naturalmente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, como vimos en nuestro texto, y lo recojan y los echan en el fuego y arden. Se conviertan en la leña con que las hermanas de Chiapas están cocinando. Eso es lo que nuestro texto dijo de las mujeres. En el versículo 11, las ramas secas son de poco valor, se sirven solamente para leña. Finalmente Cristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando estamos sirviendo a Cristo en sinceridad, siempre habrá recursos adecuados. Porque nuestro Dios no está en bancarrota. Y cuando hay ministerios fructíferos, siempre agarran la atención de personas, de recursos que escriben sus cheques y dicen, yo quiero invertir en esto. Voy a terminar con un testimonio. Tengo una persona testiga. Ayer estuve predicando un mensaje fuerte en la calle de Santana con el nombre Ojo por Ojo. Y vino un joven con una mujer a su brazo y vino a mí y dijo, Dios te bendiga, hermano. Yo pensé que quería agarrar mi mano. Me dio $20. Y dijo, sigue con el trabajo. Dios puede inclinar hasta los ricos a apoyar el ministerio que realmente está sirviendo al Rey. Eso es lo que Cristo dice. La viña productiva siempre será la viña bendecida. Conclusión, si esto es tu deseo, vivir unido a Cristo, permaneciendo en su amor, viviendo una vida fructífera para el reino de Cristo, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti, por ti. Oh Padre, te damos gracias que hay cosas profundas, difíciles de realmente asimilar sin invertir tiempo y concentración, pero cosas muy valiosas para nosotros. Pedimos otra vez tu bendición sobre la Santa Cena que viene en una semana y más que nada sobre los bautismos en 2 semanas. Y si hay otra persona que realmente es su tiempo anunciar su bautismo, incline el corazón de esta persona. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, aquí estaremos enfrente.